Pues buenas tardes. Comenzamos como cada lunes este rato, este momento en el que tratamos de recordar y de entender en lo que podemos el Evangelio del próximo domingo. Los evangelios que la Iglesia ha elegido después de la resurrección, es decir, después de ese momento fundacional en que los discípulos, los seguidores y seguidoras de Jesús pasan del desconcierto, de la duda, de la desilusión a la fe, esos 50 días, que en realidad quiere decir un largo tiempo que les costó, están señalados por esos relatos de las apariciones y después, conforme van avanzando en la fe, la Iglesia pone, por ejemplo, este domingo pasado, ayer, pone alguno de los símbolos más potentes de la historia de la Biblia. Ayer teníamos el símbolo del buen pastor. El próximo domingo tenemos el símbolo de la viña, de la vid. El siguiente domingo será un paso más donde Jesús les dirá: yo ya no soy siervos, sois amigos, etcétera. Es decir, es como un, los evangelios señalan como un progresivo, una progresiva introducción en la vida cristiana, en la concepción también cristiana, etcétera. Este trocito que está tomado del capítulo 15 de San Juan, os recuerdo, aunque ya sabemos cómo está escrito los últimos capítulos o algunos de los capítulos últimos del Evangelio de Juan. Juan, como sabéis, es el último evangelio, es un evangelio muy posterior a las cartas de San Pablo, que vamos a ver luego, incluso seguramente posterior a Hechos de los Apóstoles, o más o menos del mismo tiempo. Es decir, que ya llevaban 70 años después de la muerte de Jesús y ya había mucha gente y muchos años ya pensando y reflexionando de todo aquello que quedaba de la vida de Jesús, de su vida y de sus palabras, que era lo más importante. Y estaban haciendo una reflexión, es decir, que hacían lo que Jesús les había dicho. En estos libros están escritas algunas palabras, pero hay otras muchas que no se os ha contado. Y esas nuevas palabras, esas nuevas maneras de explicar la fe, son las que van apareciendo en la Iglesia, en las mujeres y hombres que le siguen, ¿no? Y el Evangelio de Juan es así, ¿eh? Toma alguno de los motivos de Jesús, pero luego los reflexiona, los expande. Tiene inmediatamente después de la última cena, tiene 5 capítulos seguidos que son como unos discursos, ¿no? 3 discursos, ¿no? Entre el 13 y el 17. Son como unos discursos de despedida de Jesús. Obviamente Jesús no dijo eso en esa ocasión, ¿no? Pero Juan lo que hace es resumir o concretar en esos 3 discursos, en esos 5 capítulos, algunas de las cosas que le parece a él, a su comunidad, a esas personas que escriben el Evangelio, que le parecen más importantes de lo que dijo Jesús. Bien, una de ellas, entonces, que estaría situada en el segundo discurso, en el comienzo del capítulo 15, es este tema de la vid que voy a leer. Son simplemente 8 versículos y es el inicio del capítulo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Los sarmientos que en mí no dan fruto los arranca. Los que dan fruto los poda para que den más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, pues sin mí no podéis hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secarán. Lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os sucederá. Mi Padre será glorificado si dais fruto abundante y sois mis discípulos. Bueno, hasta ahí el trocito que, como sabemos, en la Biblia se suele hablar indistintamente de la viña y de la vid, ¿no? Como sabemos, la viña dentro de la Biblia es el pueblo de Israel. Yo planté una viña, ¿no? Tantas veces que aparece en el Antiguo Testamento, en los profetas y también en el Evangelio, ¿no? El viñador, ¿no? Dios se manifiesta, según este concepto religioso de los judíos, se hace presente en la tierra en un pueblo particular, que él le llama mi viña, ¿no? Porque era una de las plantas, podía haber dicho mi olivar, ¿verdad? Era una de las plantas más apreciadas por los judíos. La viña es el pueblo de Israel. Y sobre eso, como he dicho y como sabemos, van a hablar los profetas, etc. Y voy a leer simplemente unos versículos de uno de los salmos donde también esto aparece, el Salmo 80. Dice: de Egipto sacaste una vid, arrojaste a los paganos y la trasplantaste. Limpiaste el terreno para ella y la vida echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra y con sus ramas los árboles más altos. Se extendieron sus ramas hasta el mar y hasta el río Éufrates sus retoños. ¿Por qué has derribado su cerca, dejando que le arranquen uvas los que van por el camino? El jabalí la destroza, los animales salvajes la devoran, etc. Es decir, es el canto a la viña que también aparece tan hermosamente escrito en David, en Ezequiel, etc., ¿no? Es decir, la viña es la presencia de Dios en nuestro mundo, en un pueblo al que Él va a proteger y a defender para que crezca y se establezca y lo haga presente a Él en el mundo. Luego ese pueblo le va a traicionar, no va a ser fiel a la alianza que han hecho, ¿eh? Y esa viña va a ser destruida, ¿no? En varios momentos, hasta que en definitiva Jerusalén sea destruida. Bueno, aquí entonces no habla tanto de la viña, habla de la vid, porque ahora la vid ya no es Israel, ahora la vid es Jesús, ¿eh? Esa antigua viña ahora se concreta y se hace todavía mucho más fuerte y hermosa, una presencia de Dios más vívida en la persona de Jesús, ¿no? Jesús es la vid, y a partir de los que, de los sarmientos, de aquellos que tomen la savia de Jesús, son los que vivirán. Es decir, este capítulo, este el inicio del capítulo 15, pues es como una reflexión sobre la eclesiología, ¿no? Es decir, ¿cómo tiene que ser la iglesia? Después de la Pascua, cuando ya ellos ya van aprendiendo un poquito qué es ser cristiano, pues aquí toma esta antigua imagen, esta antigua parábola, ¿eh? De la viña, de la vid, de los labradores, etcétera, la toma y la hace presente ya definitivamente en Jesús. Jesús es la alianza definitiva, es la vid definitiva, etcétera, y entonces los que quieran vivir, ¿no? Vivirán, tomarán su savia y su vida de esa vid. Ahí les está diciendo, ¿no? Cómo se tienen que situar en el mundo los cristianos, ¿no? Porque a ellos les pasaba como a nosotros también, que en el mundo hay muchos sitios donde aprendemos Hay muchas vides donde de alguna manera somos sarmientos, hay muchas cosas que nos alimentan, nos dan ideas, nos influyen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que quiere decir es que uno solamente será creyente, podrá seguir viviendo con vigor su vida de fe si se mantiene unido. Pero fijaos, el mantenerse unido, aquí lo describe muy bien, aunque ya veis cómo escribe San Juan. Escribe muy repetitivo, ¿verdad? A veces es medio confuso leer San Juan. Otras veces va remarcando una idea de una manera, de otra, es como dar vueltas a una noria en torno a una idea de la vid y le va dando nuevos significados. Ahí hay dos cosas sobre todo que remarca. Uno, que hay que mantenerse dentro de Jesús o a Jesús dentro de nuestra vida. Es decir, es una posición casi mística, ¿no? Dice, ¿qué es la vida del cristiano? Es apropiarse de la vida de Jesús, apropiarse de esa vida, vivir esa misma vida, ¿no? Y por lo tanto, uno tendrá que conocer bien esa vida para apropiársela. Recordemos que este discurso está dado después de la cena, ¿no? Después de la Eucaristía, que es una manera de apropiarnos, ¿no?, de comer, de beber, ¿no?, de sustentarnos de la vida de Jesús. Pero la otra idea que está junto a esa y que la veis y que os suena enseguida por los versículos que hemos leído, es que no solamente tenemos que apropiarnos de esa vida, sino que la tenemos que expandir, la tenemos que reproducir. Y ahí se parece, está expresando otra cosa que San Juan ha escrito en el momento de la última cena, que es el lavatorio de los pies. Jesús allí les lava los pies y termina esa escena diciendo, haced lo que yo he hecho. Haced esto en mi memoria, es decir, haced lo mismo que yo hago. Y por eso aquí insiste en que la vid no solamente es sacar la savia, los sarmientos no solamente sacan savia de la vid, luego tienen que dar frutos, luego tienen que dar frutos. Si no dan frutos, dice la escritura de una manera bastante enérgica, si el sarmiento se seca y no da ningún fruto, se corta, ¿no?, y se quema. Entonces, estas dos ideas, ¿no?, que son muy sencillas pero no tan fáciles de vivir, que es lo que nos sucede a nosotros, es las que están remarcadas, pues remarcadas con mucha fuerza dentro de este par. Como por otra parte la imagen es muy muy evidente, pues tampoco creo que hace falta explicar más. Cada uno de nosotros puede perfectamente traer esta imagen, este evangelio a nuestra vida, ¿no? Y así cada uno de nosotros nos podemos preguntar ahora qué debemos hacer para ser creyentes, cómo expresamos la fe entre nosotros ahora, cuáles son nuestras causas, ¿no?, cuáles son nuestros frutos, ¿verdad? Es decir, cómo practicamos, porque en cada momento, como hemos dicho tantas veces, el evangelio solamente está vivo si se pone en práctica, y la práctica naturalmente no será igual en todos los momentos de la historia. Eso lo estamos viendo cuando leemos el libro de los Hechos, Bueno, pues y aquí una vez más, y voy a pasar enseguida al libro de los Hechos, una vez más nos daremos cuenta y tendremos que admitir otra cosa que a veces nos pesa un poco, pero que es irremediable, es inevitable. Si reproducir el Evangelio de Jesús tiene que ver con lo que uno vive, con lo que uno se ha apropiado personalmente de quién es Jesús para mí, probablemente hay una parte subjetiva también luego en su vida cristiana que es irremediable, que es inevitable, y que por lo tanto no seremos y no podremos ser exactamente iguales unos a otros. Lo de la que todos sean uno no significa que todos sean iguales, ¿no? Que todos sean idénticos. Lo que significa más bien ese antiguo deseo de Jesús, ¿no? Esa oración de Jesús que leemos y que leíamos también el domingo, significa que el partir de una misma cepa, de una misma vid, nos haga tener unas características semejantes, pero no iguales, como no hay ninguna uva igual a otra, ¿verdad? Hasta ahí entonces este primer momento, y quería pasar hoy, porque hace un poquito más de frío, al segundo momento, que espero que sea también más breve. Si